Gabón.
Bueno, ¿qué? Ya nos ha dado tiempo a descansar, a asimilar el éxito, a relajarse. ¿Cómo estáis?
Bueno, primero ante todo, la verdad que no se nos ha dado tiempo a nada. Es decir, porque bajamos de cumbre, nos hemos tirado 2 días recogiendo todo el material de la montaña, a todo correr llegar a Isla Mamad, y bueno, es que no nos han dejado en paz, ¿no? Ha tenido muchísimo eco aquí en Isla Mamad, en Pakistán. Ayer mismo acabamos a las 2 de la mañana, ¿no? En una televisión, en la televisión pública pakistana, para que os hagáis la idea, ¿no? Entonces está siendo como muy agobiante, constantemente se acercan seguidores de la montaña a saludar a Ali, y bueno, pues la verdad que un poquito duro está siendo, de verdad.
Sí, bueno, son ya 10 los 8.000 que has subido, ¿no? Pero este era muy especial, era el segundo intento, lo tenías entre ceja y cejales, quería subir en invierno al Nanga Parbat, ¿no? ¿Es el más especial de todos, el logro más importante, el que más mérito tiene de toda tu trayectoria?
Sí, está destacando toda mi trayectoria, yo diría que sí, sin duda alguna, ¿no? Y luego, sobre todo, pues el Nanga Parbat, la montaña que es, ¿no? El año pasado quizás pues no la vivimos como la hemos vivido este año, pero es una montaña increíble, es única, es especial, respecto a las 13 restantes de 8.000, por ejemplo, ¿no? Yo diría que el Nanga Parbat puede ser la montaña más grande, no la más alta, sino la más grande en volumen, ¿no? De hecho, el otro día hablando con Simón hacía una estimación de que es el doble de grande que el K2, para que nos hagamos la idea, y el K2 es como 47 cervinos. Su campo base por la vertiente del Diamir está a 4.200 metros, la cumbre con 8.126, por el Rupal son también más de, bueno, prácticamente los 4.500 metros. Es una montaña de unas dimensiones gigantescas, es una montaña gigante, y sobre todo el entorno, su gente, es un sitio fascinante, ¿no? Y luego también pues habría que destacar la historia que tiene esta montaña, ¿no? Por ejemplo, yo diría que es de los más grandes, si no es el más grande, Reinhold Messner, ¿no? Pues la ascensión que protagonizó junto con su hermano Gunther, que subieron por el Rupal y descendieron por el Diamir, es cuando su hermano Gunther desapareció, años después fue encontrado. Y fue curioso, ¿no? Porque en la cumbre tenemos una anécdota junto con Simone que nos acordamos los dos de Gunther y Reinhold, y de toda esa historia, ¿no? Que hemos hablado mucho durante esta expedición.
Bueno, y que ha sido muchas semanas de trabajo, de subir, de equipar, de bajar, de esperar el momento adecuado, aclimatación, frío, viento. ¿Qué ha sido lo más duro?
Lo más duro ha sido ir solventando los problemas que hemos tenido durante todo el camino. Y el éxito, yo diría que viene de la mano del año pasado, que hicimos una ascensión en la cual cometimos errores, pero este año hemos venido a aprender de aquellos errores y a mejorar el trabajo realizado. Lo más duro ha sido, pues ya en la salida, nuestro gran amigo Ferran Latorre, que le entraron las dudas, que sí que estoy con el proyecto, y bueno, pues a un mes vista, pues se echó para atrás. Nuestro amigo Janusz Golab también, pues a 3 días no acabó de sacar todo el dinero, y mira, pues es que en el monte cada uno estaba bien claro qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que, sus obligaciones, y no pudo ser. Después llegas aquí junto con Daniele, pues no llego del todo motivado, y en todo momento hemos tenido que ir sobre todo a remolque con él, y venga, hasta que ya se agotó la paciencia, y mira, chico, márchate para casa, porque es que aquí así no se puede, ¿no? Han sido de verdad momentos muy muy duros, y en una montaña como estas, que no hay tiempo para tonterías, en estas condiciones, en la temporada invernal, todo eso ha sido súper, 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 súper duro, de verdad. Uh-huh. Ha sido durísimo.
Sí, ha pasado ya una semana, porque justo hasta ahora, el pasado viernes, hablábamos con Igone, ¿no? Con tu compañera que hay desde el campo base, nos narraba pues justo lo que le acababais de decir por walkie, ¿no? Cuando hacíais cumbre. Entendemos que aquí en casa la repercusión, ya lo sabes, además, porque te seguimos prácticamente minuto a minuto, fue grandísima. También ahí en Pakistán has tenido tiempo, cuando has llegado estos últimos días a Islamabad, para percatarte, Alex, de la trascendencia que ha tenido esta cima, esta cumbre, este éxito.
Pues No, porque, mira, no he abierto ni el email, he leído algo por las webs y demás, pero muy poquito, porque lo que decía antes es que apenas hemos tenido tiempo. Pero sí es verdad que no hemos tenido tiempo para pensar, y sobre todo pues el logro que ha sido, ¿no? Ascender el Nanga Parbat, ¿no? La trascendencia, como comentabais, ¿no? Pues sí que nos han dicho, joder, pero si has tenido portadas aquí y allí, así, la verdad que me han mandado por WhatsApp alguna foto y demás, algún amigo, pero no hemos tenido tiempo aún ni de disfrutarlo, ¿no? Yo creo que estamos saboreando aún el éxito, compartiéndolo con nuestros amigos aquí en Pakistán, desde Islamabad, y yo creo que poco a poco pues iremos asimilando todo ello, ¿no? Lo que ha sido, no solo en el Nanga Parbat, ¿no? Yo creo que este camino comenzó allí por el año 2010, cuando completamos los 14.800 junto con el equipo de Durne Pasaban, de Al Filo de lo Imposible, y ahí es cuando decidimos dar un cambio en nuestra visión de malayismo y ponernos a intentar montañas de 8.000 metros en invierno. El año 2011, que éramos 7 miembros de expedición, cuando perdieron la vida, cuando desaparecieron 3 compañeros, al año siguiente vino la cumbre de la Isla Peak, no sé, ha sido camino, ha sido un largo camino, y muy satisfechos con lo hecho hasta ahora, y lo que puede venir, ¿no? Si se nos facilita un poquito y se nos abren un poquito las puertas para intentar nuevos retos, ¿no? Que estamos convencidos y mentalizados de que estamos preparados para ello.
Digo, Alex, bueno, comentas que no has estado muy comunicado, pero me imagino que te habrán llegado noticias, ¿no? Porque nos sorprendía hace un par de días, ¿no? Pues desde alguna información del propio Daniel Einardi, de Tomek Makievich, poniendo un poco en duda que hayáis hecho la cumbre, cuando la foto yo creo que es más que evidente, ¿no? Que sí, ¿cómo sabrás y cómo has recibido la noticia?
No, es triste, ¿no? Hay mucho de qué hablar de todo eso, pero al final, pues bueno, pues lo obviamos y quedará ahí, ¿no? Pero son personas, joder, tanto como Tommy como con Daniel, ha habido una relación súper estrecha, en el caso de Tommy con Simone ni os quiero ni contar, ¿no? Y no nos vamos a poner a entrar al juego de esas personas, porque al final es ponerse a su altura, digamos, no, que yo hice no sé qué, que el otro lo hice no sé cuántos, y no es lo correcto, es mejor...
Pero cumbre hemos hecho, ¿no?
Sí, por supuesto, bueno, están las fotos, tenemos los vídeos, que si el registraje no marca aquí, allí y demás. Bueno, mira, hace 10 minutos justo estaba ya mirando algunos de los mensajes y mira, pues en el caso de Tomek, de verdad, nada más que me ha escrito en dos ocasiones, la primera es para pedir, venga, las fotos de cumbre, y ahora todavía sigue insistiéndome en que pongamos alguna foto más que se vea la vertiente del Rupal, cuando queda todo clarísimo, cuando en el campo base había 12 personas, entre ellas Igone y María Escurrena, sí, que nos estaban viendo con unos prismáticos de alta calidad que tenemos. Afortunadamente no tenemos así lentes buenas, pero hay fotos que se nos sitúa en la cumbre y es inexplicable, ¿no? Pues bueno, pero al final hay que darse cuenta de que es una ascensión a nivel internacional, pues con mucho eco. Hubo una semana y media en el campo base que había más periodistas que escaladores, por tanto es normal que la gente trate de mirar para su lado, ¿no? En el caso de Tomek Makievich, que ha hecho del Nanga Parbat su feudo, año tras año ha ido haciendo sus crowdfunding y sacando su vida adelante de esta montaña, es normal que defienda o que quiera saber lo que hay, ¿no? Pero bueno, yo creo que hurgar tanto, de ser tan meticuloso, puede parecer raro, pero bajo mi punto de vista, yo no soy nadie en el mundo de la montaña, Ali puede que tampoco, pero bueno, poner en duda, por ejemplo, a una persona como Simone, bueno, pues me parece demasiado, vamos.
Bueno, forma parte de todo esto, entendemos, de la historia
de la competición.
De la competición, ¿no? Y del alpinismo, o sea, sí.
Del alpinismo, ¿no? Sí. Pero mientras sea sana está bien, pero ha habido cosas que están fuera de despunte, ¿no? Cosas graves, ¿no? Daniele de verdad ha hecho cosas muy, muy graves en este caso, que se le ha contestado vía email y no ha hecho más que achacar ahora pues cosas encima, ¿no? Pero todo eso, bueno, pues es mejor pues
dejarlo ahí.
Aparte, dejarlo ahí y disfrutar de la montaña, ¿no? Y es una lástima, pero bueno, pero es lo que hay, ¿no? Es la competición, somos seres humanos, los egos, es duro estar intentando el Nanga Parbat durante 4 años, por ejemplo, y por haber cometido un error, pues no sé, es complicado, ¿no? Hay que dejar pasar el tiempo y poco a poco que todo vuelva a su ser.
Sí, bueno, dejamos las rencillas para el capítulo de las anécdotas. Alex, conociéndote un poquito, entendemos que en la cabeza tienes tienes ya nuevos proyectos antes de regresar a casa, pero claro, también el seguidor de estas expediciones, ¿no?, se pregunta, ¿el K2 es posible en invierno?
Joder, pues de la ascensión, que fueron 13 horas, tuve varios segundos de los que disfruté o de los que pude tener tiempo para uno mismo, digamos.
¿Sí?
Y uno de ellos fue cuando estábamos en la cumbre y vi perfectamente la pirámide del K2 y es como si nos iluminó algo, ¿no? Y después de estos años, de esa experiencia, hemos mejorado muchísimo año tras año, lo veo muy factible, ¿no? Hay que analizarlo, hace falta apoyo, lo que los digamos. No me gustaría ir a un K2, por ejemplo, y ir a una expedición. El K2 hay que ir, analizarlo, trabajarlo en un primer año de situarte en la montaña y tener suerte para un segundo o tercer año, ¿no? Es un proyecto, digamos, a más largo plazo, que puede ser factible. Lo que pasa es que estamos hablando ya de palabras mayores en cuanto a términos económicos, ¿no? En Langa Parbat son 2 días de aproximación, el ya meterte en el Val Toro, un porteador viene a costar como 500 euros, imagínate si tienes que desplazar 2.500, 3.500 kilos hasta un campo base, a 25 kilos porteador, pues más luego lo que tienes que ir subiendo, es económicamente es increíble, la logística es mucho más compleja, ¿no? Tienes que enviar las cargas en septiembre, digamos, a un campo base. Nosotros siempre vamos limando, ¿no?, para cuando puedes coger algo de dinero de los patrocinadores, para cuando estás preparado, si es que ya te tienes que montar en el avión al día siguiente, ¿no? Entonces hace falta un poquito más de colaboración, un poquito, pues, portar parte de todos para poder realizar un proyecto como este tipo.
Un K2, y ya termino, Alex, en el que en principio, si fuera posible acometer ese intento, como dices, después de limar mucho y conseguir el dinero y estudiarlo muy, muy, muy bien, ahí sí que no tendrías de compañero a Simone Moro, en teoría, ¿no?
No. No, estos días, bueno, ya os puedo adelantar que hablamos algo con Tamara, venga, tal, vamos el mismo equipo.
O va a convencer a la mujer para que le deje subir.
Pero Simón está un poquito así más complicado. Bueno, de todas maneras sí que hay en marcha una expedición ya para este próximo invierno, capitaneada por Christoph Bielicki, en el cual estamos seleccionados. Me he cruzado algún mail estos días con Christoph, pero ya veremos, no sé, pues cómo va saliendo todo, ¿no? Aún
sí,
bueno. Estamos aquí en Pakistán, volvemos el día 14. Hay mucho de que hablar, de que pensar, de que mejorar.
Sí.
Todas las redes que hablábamos por ahí, hay tantas cosas todavía por pulir, pero sí está bien tener un objetivo en mente, ¿no? Yo creo que no es que ahora hayamos cogido carrerilla, ¿no? Hay que tener los pies en la tierra, en el suelo, como hasta ahora, trabajando día tras día, como hemos hecho hasta ahora, junto con Alícodo, con Codo, hemos pasado 5 noches en el campo 1, 7 noches en el campo 2, 1 noche en el campo 3, 2 noches en el campo 4, más de 34 días trabajados, eso es muchísimo, los datos son bestiales, ¿no? Si hoy comparamos hoy en día con la temporada estival, cualquier persona hoy en día, como están equipados las vías normales de las montañas de 8.000 metros, con máximo 10-12 días te vienes a casa con una cumbre, ¿no? Y han sido 3 meses de expedición y, bueno, ahí estoy lanzando los datos, ¿no?
Está claro.
35 días trabajados, ¿no? El desgaste que tenemos es bestial. El cuerpo lo tengo machacado ahora mismo, ¿no? Los pies aún doloridos, la nariz ni nos quiero ni contar, ¿no? Está cada vez así más feucha, pero bueno, a ver si se va recuperando y no es nada del otro.
Muy bien, Alex, pues a recuperarse, a descansar hasta ese día 14 que volvés para Euskadi y te vemos por aquí. Gracias.
Sí, mi es que haré, Benetan, ¿eh?